Entonces, ¿qué tal si usted cierra los ojitos ahí donde está? Y oramos al Señor, porque la palabra dice que quien convence el corazón es el Espíritu Santo y no nosotros, y porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, se siembra una semilla en nuestro corazón, y nuestra oración es que todos nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, los que hoy nos escuchan por primera vez, puedan recibir esa semilla y que esa semilla caiga en tierra fértil y dé su fruto. Señor, gracias, porque tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, Señor, son incomparables, Padre bueno. Nosotros no podemos ni siquiera comprender cómo es que un Dios tan grande, tan bueno como tú, tan maravilloso, tan soberano, se digna, Señor, a mirarnos, a amarnos, a ayudarnos, a sostenernos. Hoy, Padre bueno, estamos convencidos de que es tu misericordia y tu gracia la que nos sostiene, que es tu misericordia y tu gracia la que nos permite reunirnos por esta vía, Señor, que es tu gracia también la que nos permite hoy adorarte y darte gracias y decirte, Señor, tú hasta hoy nos has ayudado, todos los días has estado con nosotros. Hoy como iglesia, Señor, nos ponemos de acuerdo y te pedimos que tu Espíritu Santo convenza, Señor, el corazón de mis hermanos y mis amigos con tu palabra. Padre, tu palabra es el arma más poderosa que tenemos, es nuestra guía, Señor, es nuestra luz. Por eso nos esforzamos por estudiarla, por eso nos esforzamos por interpretarla correctamente, porque de ella, Señor, viene la vida. Padre, que nuestras almas, nuestros corazones sean alimentados por tu palabra, Señor, y no solamente con conocimiento nuestro cerebro, sino que tu palabra sea viva, Señor, y sea práctica y sea eficaz en cada una de las vidas de las personas que hoy nos escuchan. Te lo pedimos, Señor, porque estamos seguros que tú nos escuchas. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a empezar hoy solamente haciendo una breve introducción a los filipenses. Pero antes de esa introducción, pues me gustaría que hiciéramos como una claridad, porque ha sido bastante reiterativo una idea por ahí que anda rondando sobre cuál es el centro de la palabra de Dios, cuál es el centro de la Biblia. Hace poco escuchaba a algunos muchachos contarnos que habían tenido como alguna discusión porque habían hablado acerca de cómo es que las promesas del Antiguo Testamento no son para nosotros. Y entonces alguien les había dicho como así, pero no lo puedo creer, pero si yo, el Señor me ha prometido que mi descendencia será como la multitud de las estrellas, bueno, y todas estas promesas que de pronto alguna vez usted y yo también recibimos. Yo me acuerdo que alguna vez un profeta, ya hace mucho tiempo, yo tenía como unos 15 años y invitaron a esos profetas que eran muy, muy populares a la iglesia donde yo asistía. Y el profeta me llamó al frente y me dijo como tu simiente será como la de Sara y Abraham y tendrás descendencia, no sé qué, no sé qué. Imagínese uno con 15 años que le vayan a decir que uno tiene descendencia como la multitud de las estrellas. Yo salí asustada de ese servicio y luego obviamente alguien me reveló la interpretación espiritual de esa profecía y me dijo, no, eso quiere decir que tú vas a tener una iglesia enorme y va a venir muchísima gente. Y pues igual quedé igual de asustada porque de todas maneras me parecía algo increíble. Y en esta situación que les cuento, pues hubo como esta discusión y la persona que estaba muy afectada porque le estaban diciendo esto decía, ¿cómo así? O sea que Dios no me promete esas cosas del Antiguo Testamento porque ahí no está mi nombre escrito, decía la persona, como, o sea que tiene que estar ahí mi nombre escrito en la Biblia. Y hablando un poco e investigando otro poquito sobre por qué a la gente le cuesta tanto trabajo entender que el Antiguo Testamento o que la Biblia no fue escrita directamente para nosotros, nos dimos cuenta que existe una confusión en la mente de las personas y sobre todo del pueblo cristiano, y es que creemos que el centro de la Biblia somos nosotros. Entonces, creemos que la Biblia fue escrita para mí. Entonces, para que yo reciba promesas, para que yo tenga felicidad, para que yo sea exitoso, el centro de la Biblia soy yo. Y entonces, quiero que usted repita conmigo antes de empezar este estudio de Tesalonicenses, vamos a fumigar por si las moscas. Usted va a decir, el centro de la Biblia no soy yo. Repítalo y interiorícelo, diga, el centro de la Biblia no soy yo. No son mis promesas, no es mi felicidad, no es mi futuro, no son mis finanzas, no es mi salud, no son mis metas. Eso me hace acordar Alguna vez cuando yo tenía como unos 6 años también, eso que uno anda en la infancia chinche, entonces uno se pone muy chinche y todo le molesta, y alguna vez yo iba a hacer una pataleta porque le estaba diciendo a mi mamá como, es que esa niña me está mirando mal, o está hablando de mí, se está riendo de mí. Bueno, los que tienen hijos saben que esa es una etapa, ¿no? Los que no saben, puede ser que usted todavía esté en esa etapa, amado hermano, entonces revise bien si ya pasó por ahí. Y mi mamá me acuerdo que me repetía mucho una frase y era, mi amor, tú no eres el centro del mundo. El mundo no gira alrededor tuyo. O sea, si la niña se está riendo, quiere decir que es de ti. Si el otro no es para ti, el mundo, el universo no gira a tu alrededor. Y creo que nos hace falta repetir más esa frasecita. Entonces, mira al que tiene al lado de pronto, a su familia. Si no tiene familia, repítaselo a usted mismo ahí. Si no lo tiene al lado, dígale, el centro de la Biblia no soy yo. El universo no gira a mi alrededor, no son las promesas, mi felicidad, mi futuro. El centro de la Biblia, amada iglesia, por si de pronto se nos había olvidado, es Jesús. ¿Ok? Así entonces podemos fumigar un poquito y saber que lo que está en la Biblia no fue escrito para mí. O sea, es decir, no soy yo quien está en el centro de la Biblia, sino es Jesús, sus sacrificios, sus promesas, sus términos y condiciones. Es decir, la salvación se da en los términos de Jesús, las promesas son como Él nos las ha dicho, su plan para nosotros, su reino, su ejemplo. Por eso a la gente le cuesta tanto quitarse de la cabeza esa idea de que lo que está ahí escrito es para mí, porque ¿cómo así? O sea, que yo no soy el centro de la creación. No, yo sé que nosotros como seres humanos creemos que somos lo más importante de la creación, pero no es así. Lo que nosotros debemos hacer es buscar el centro de la palabra que es Jesús. Y a la luz de lo que Él quiere, de lo que Él ha planeado, de cómo Él ha dicho las cosas, como en sus términos, en sus condiciones, nosotros nos encontramos. Pero allá en Jesús, ahí estamos nosotros, con Jesús, no en el centro. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Hágame así para saber que nos quedó claro y que no nos vamos a desviar. Muy bien. Vamos entonces hoy a estudiar tres pistas centrales para entender, para comprender o interpretar bien Tesalonicenses. El tema del día de hoy se llama así, Tesalonicenses, introducción, ¿no? Y estas tres pistas son muy sencillas, son muy fáciles de comprender, pero son importantes son tan importantes que usted no las puede perder de vista durante los próximos estudios que tenemos. En realidad, junto con nuestro pastor, hicimos una distribución de las pericopas de Tesalonicenses y los temas. Y si le digo, pues hay tela por donde cortar, hay bastante, bastante. Y entonces a veces pasa que durante esos estudios se nos pierde como de vista lo central. Entonces, hoy usted tenga presente estas tres pistas que le van a dar a usted como la luz de Tesalonicenses en general. Y para eso, pues entonces vamos a estudiar hoy el versículo número 1 y número 2, que dice así. Pablo escribe, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Usted dirá, ve y de ahí qué vamos a sacar si está como apenas el saludo. Pues hay mucho por qué sacar. Entonces, vamos a ver cuáles son esas tres pistas que vamos a estudiar. La primera, una preocupación genuina, si usted tiene que notar. La segunda, una iglesia sana y creciente. Y la tercera, un tiempo decisivo. Si por el camino usted se llega a perder en la interpretación de Tesalonicenses y termina por allá, quién sabe qué diciendo, vuelva sobre estas pistas y seguramente eso le va a ayudar muchísimo a orientarse bien. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la primera pista? Una preocupación genuina. Entonces, estas preguntas o estas pistas salen a partir de las preguntas más básicas que usted y yo le hacemos a un texto cuando lo vamos a leer. A cualquier texto. Si usted está leyendo un artículo en el periódico, usted lo primero que mira es quién lo escribió, ¿cierto? Para saber quién es el que está escribiendo. ¿Cuándo lo escribió? O sea, ese periódico es del domingo, ese periódico es del lunes, usted está leyendo que la cuarentena se levantó o que volvieron a cuarentena, pero usted está leyendo un periódico de hace 2 semanas, pues ya no aplica, ¿cierto? ¿Cuándo y a quiénes les escribe? si es un periódico de finanzas y usted de finanzas ni mu, pues obviamente usted va a decir, no, pero esta cosa yo cómo la interpreto. O si es un periódico en inglés y está para un público bilingüe, usted perfecto con su inglés nivel pro, entonces usted dice, esto es para mí. O si más bien no, ¿cierto? Estas pistas salen a partir de esas preguntas tan básicas que nosotros le hacemos a los textos y obviamente cuando vamos a estudiar la palabra, pues a los libros de la Biblia también. Entonces, así rápidamente quiero contarle que la carta a los Tesalonicenses es escrita por Pablo. Pablo también llama a sus amigos a colaborar, es decir, les dice, vamos a saludarlos en nombre de los tres, Pablo, Silas o Silvano y Timoteo, ¿cierto? Eran un parche de amigos que servían al Señor, buenos amigos, y escriben esta carta. Los historiadores de la iglesia, entre esos Eusebio, que es un historiador muy reconocido de la iglesia, más o menos ubica la escritura de esta carta hacia el año 50 o 51 después de Cristo. Entonces, ustedes saben que Pablo es el de la historia, ¿cierto? Antes Saulo, entonces Pablo se cae del caballo. La Biblia no dice que se cae del caballo, amada iglesia, si quiere por estudiar ese pedacito también, porque ahí no dice la Biblia que se cae ningún caballo, pero nosotros ya lo tenemos acá. Entonces se cae el caballo. Pablo persigue a la iglesia, Pablo va por unas cartas para seguir persiguiendo a la iglesia, pero el Señor se manifiesta en su vida y él nace de nuevo y él empieza a servir al Señor y empieza a hacer unos viajes misioneros pues para predicar de la palabra. Y cuando Pablo escribe esta carta, Pablo sale de Filipos, ustedes se acuerdan que estudiamos hace poco Filipenses, ¿cierto? Y en Filipos digamos que Pablo tuvo un tiempo duro, 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 porque a raíz de la predicación que Pablo hace en Filipenses y de toda la revuelta que se provoca a partir de esta predicación, a Pablo lo encarcelan, a Pablo lo ponen en el cepo, lo golpean, a Pablo lo encarcelaron varias veces, pero esta fue una de ellas. Si ustedes recuerdan que Hechos cuenta cómo él y Silas lograron salir de la cárcel porque hubo un terremoto y la puerta de la cárcel se abrió, y entonces el guarda se iba a quitar la vida porque ellos salieron y ellos le dicen, no te quites la vida, que aquí estamos, no nos hemos ido. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Bueno, si no, está en la Biblia, leamos Hechos y ahí está. Y Pablo entonces, luego de eso, se va de Filipos y emprende un viaje a una ciudad que quedaba más o menos como a 160 kilómetros de Filipos, y esa ciudad se llama Tesalónica. Todo esto que yo le estoy contando lo puede mirar en Hechos 16, ahí está como narrado. Hechos es un libro que Lucas escribe y Lucas era como el cronista y él escribía pues lo que estaba sucediendo. Entonces Lucas escribe eso. Pablo llega a Tesalónica y logra consolidar ahí, predica en Tesalónica junto con Silas y logra consolidar ahí una comunidad de creyentes. Pablo logra predica y muchos judíos se convierten, y también gentiles prosélitos, es decir, como gentiles que se añaden recientemente a la iglesia, incluso algunas mujeres griegas de clase alta también. Entonces así era como se consolidaban las iglesias cuando Pablo llegaba, lo escuchaban y las personas empezaban a decirle, oye Pablo, eso que tú estás enseñando, y empezaban a añadirse unos, o sea, Pablo no llegaba a construir iglesia, Pablo no llegaba a pedir radio lluvia, Pablo no hacía nada de eso, él solamente predicaba y a partir de lo que la gente escuchaba, entonces se iban añadiendo, iban creyendo y Pablo les iba enseñando lo que él sabía. Pero también cuando eso sucedía y en Tesalónica pasó eso, a medida que los judíos creían, pues también habían otros judíos que no creían, pues porque acuérdense que los judíos tenían otra expectativa, tenían otra idea del Mesías, ellos pensaban que iba a venir un Mesías líder político, militar, y Jesús no les sonaba mucho a eso, y Jesús había muerto además y había resucitado. Entonces esos judíos que no creían empezaban a resentirse un poco y empezaban a ver cómo sus amigos judíos se iban tras de Pablo y ellos se quedaban como que no les gustaba mucho, y en todas las ciudades pasaba lo mismo, esos judíos empezaban a perseguir o a acusar a Pablo y a la iglesia de ser traidores, de estar enseñando cosas que no eran, de ser herejes, de bueno, etc. En esta ocasión pasó eso también, y unos judíos se fueron a buscar a Pablo que estaba ahí en Tesalónica y querían matarlo. Y se fueron a buscarlo a la casa de un señor llamado Jasón. O Jason, si usted lo quiere leer en otra, con otra entonación. Todo esto que le estoy diciendo está en Hechos 17. Porque le prometo que vamos para alguna parte con toda esta historia, para que usted se ubique bien de dónde estaba Pablo. Entonces llegan los judíos a la casa de Jasón, ¿dónde está Pablo y dónde está Silas? Porque lo vamos a matar, porque él está predicando algo que no es, y etc. Pero no lo encuentran, Pablo no estaba ahí. Entonces se llevan a Jasón y a otros creyentes delante de los gobernantes de esa ciudad, de Tesalónica. Y les dicen, mire, estos están predicando en contra del César. Estos están diciendo que el rey de ellos es Jesús y no el César. Entonces, crucifíquenlo. O sea, los judíos no pararon cuando crucificaron a Jesús. Ellos siguieron repitiendo el mismo modus operandi una y otra vez. Entonces, en ese momento, los dirigentes de esa ciudad les dicen a Jasón y a sus amigos, bueno, no los vamos a crucificar, no los vamos a matar, pero paguen una fianza y prometan que no van a seguir predicando de ese Jesús, y ya, y se van, y no hacemos nada más con ustedes. Estos creyentes y Jasón pagan esa fianza y se van, digamos, con lo que les habían dicho. Entonces Pablo tuvo que salir corriendo de esa ciudad, porque obviamente lo iban a seguir persiguiendo, iban a seguir atrapando a sus amigos creyentes, y Pablo se tiene que ir, se va entonces después a Berea, después a Atenas, y después llega a Corinto. Y cuando él está en Corinto dice, estoy muy preocupado, y aquí llegamos al centro de la carta, por mis amigos, por mis amigos creyentes, por los de Tesalonicenses. Yo me fui, tuve que salir rápido de ahí, y no sé nada más de ellos. Entonces Pablo envía a Timoteo y le dice, Timoteo, ve a ver ellos cómo están. Porque ahí no había Zoom, ni había WhatsApp, ni había nada de eso, entonces uno no podía solo mandar el correo y decir, venga, cuéntenme cómo están. No, tocaba mandar a alguien, ¿cierto? Timoteo va entonces, con la preocupación de Pablo, Timoteo va otra vez a Tesalónica y se devuelve y se encuentran en Corintios, y Timoteo le trae la razón a Pablo y le dice, Pablo, te cuento que Tesalonicenses está así, 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 la iglesia está así, así, así. Y entonces Pablo con ese informe dice, qué bien, voy a escribirles una carta. ¿Listo? Me siguieron toda la ruta de Pablo hasta dónde estaba Pablo. Entonces, ¿para qué hacer todo este recorrido y que usted sepa dónde fue Pablo y después a dónde estaba? Tiene una intención, y es que Pablo escribe esta carta movido originalmente por una preocupación genuina, y ustedes lo pueden ver ahí. Más adelante, y lo vamos a estudiar también, en el capítulo 3, en el versículo 1, del 1 al 2 y el 5, por lo cual no pudiendo soportarlo más acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Después el versículo 5 dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces lo que movía a Pablo para escribirle a los tesalonicenses era una preocupación real, una preocupación genuina. Es decir, él de verdad estaba preocupado porque sus amigos, porque los que habían estado con él, por los que él había formado, él les había predicado, pues estuvieran bien, porque él tuvo que salir corriendo. Cuando él se entera de que Timoteo le dice eso, de que están bien y de que todo va bien, él lo escribe ahí en el capítulo 3, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, ¿cierto? Usted lo tiene ahí, eso lo vamos a estudiar más adelante, entonces no quiero spoilearle a los que vienen las predicaciones, solo que usted se dé cuenta que Pablo escribe como el Timoteo me dijo que ustedes estaban bien y me dio buenas noticias, entonces yo recibí consuelo y quiero escribir esto a ustedes. Pero sí es muy importante que usted tenga presente que Pablo estaba preocupado genuinamente. ¿Por qué? Porque hoy en día, amada iglesia, esa preocupación genuina es escasa de encontrar. O sea, usted se da cuenta, Pablo no estaba escribiéndole esta carta a los tesalonicenses ni para pedirles plata, ni para ver cuántos eran, ¿no? En ningún momento la carta dice, bueno, entonces ahora cuántos son, yo dejé 20, yo espero que ya sean por lo menos 60, porque es que eso es una iglesia, hay que multiplicarse, es la ley de la cosecha. No, Pablo tampoco les estaba escribiendo esta carta a ellos para para incitarlos a que se rebelaran contra el Imperio Romano o para motivarlos a que se fueran, que quisieran ser magistrados de la ciudad, que se postularan a la política. Pablo tampoco les estaba escribiendo esta carta prometiéndoles felicidad, éxito, triunfo. ¿Se dan cuenta de la intención que había de Pablo detrás de lo que él escribía? Y es increíble y parece obvio, pero en realidad es que es lo primero que tenemos que desbaratar, amados hermanos y amada iglesia. La intención de Pablo al escribir la carta a sus amigos los filipenses está basada en una preocupación genuina. Y esa preocupación era simplemente y solamente el crecimiento espiritual de la comunidad. Es decir, Pablo tenía en su mente que había dejado una iglesia naciente, que habían personas que estaban creyendo en el evangelio, que se estaban formando, y él tuvo que salir corriendo porque si no lo mataban. Entonces él dice, Dios, ¿cómo estarán mis amigos? ¿Cómo estarán mis hermanos? Está preocupado por su crecimiento espiritual. Para Pablo, si ustedes se dan cuenta, predicar el evangelio no era sinónimo de dinero, ni de popularidad, ni de poder. Solo había una genuina intención que lo mantenía enfocado y era cuidar a los creyentes. ¿Por qué Pablo tiene que escribir esto? Porque claro, cuando Pablo se fue, casi que sale huyendo de la ciudad. Entonces los judíos aprovecharon y dijeron, ah, sí ve, porque los judíos acusaban a Pablo y a sus amigos de predicar con otras intenciones. Pablo decía, no, esos que predican, predican solo para ser populares, esos que predican solo predican para tener fama, para ser famosos, esos que predican, mire, Pablo se fue y los dejó abandonados, les hizo acá una revuelta y se fue y ustedes no le interesan. Empezaron los judíos a calumniar a los que se habían ido. Entonces Pablo tiene que escribirles, si ustedes lo miran ahí en el capítulo 3, dice, porque ustedes saben, si nos devolvemos un poquito, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni por el capítulo 2, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, no, ni buscamos la gloria de los hombres. Al final él dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. A mí este pasaje y esto que Pablo les dice es increíble, iglesia, porque cuando a veces de pronto la gente nos escucha las predicaciones y nos ha pasado durante esta cuarentena con mi esposo, la gente piensa que nosotros predicamos en nuestra comunidad porque queremos hablar mal de otra iglesia más grande. O porque estamos interesados en que la gente diga, uff, qué espectacular, qué pilos, qué brillantes, qué revelación del Espíritu Santo. Y a veces uno tiene que decir, pero es que yo, estamos predicando, estamos estudiando, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Esa es la intención detrás de lo que Pablo escribe y es la intención detrás de lo que vamos a estudiar en Tesalonicenses. Nuestra genuina preocupación por el crecimiento espiritual de ustedes. De nosotros como iglesia, pero de cada uno de ustedes. Ahora, si de pronto usted hasta hace poquito nos escucha, pues obviamente también es nuestra preocupación genuina por su salvación, por su eternidad, por dónde va a estar su alma después de que se acabe todo esto. La gente acusaba a Pablo y decía, es que Pablo predica porque quiere tener fama, porque quiere ser poderoso, porque quiere ser famoso. Y en realidad, si ustedes leen, para Pablo eso, el evangelio no significaba eso. O sea, yo creo que Pablo, si nos ponemos en una balanza, Pablo perdía más con el evangelio que lo que ganaba, aparentemente, ¿no? Pablo no ganaba dinero, Pablo no tenía popularidad tampoco, la gente que le creía lo aclamaba, pero en realidad sufría mucho más para él. El predicar el evangelio era arriesgarse a ser encarcelado, era arriesgarse a ser afligido, a ser perseguido, a ser humillado. Y por eso así se probaba su intención genuina. Hoy en día es difícil, porque hoy en día parece ser que predicar el evangelio viene como la gente piensa que viene en combo con las luces, con el humo, con la fama, ¿cierto? Con el que es aclamado, aplaudido, vamos a ser famosos por el nombre de Jesús. Y en realidad eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que la preocupación de Pablo era por el crecimiento espiritual de sus amigos. La alegría de Pablo no estaba centrada en cuántas personas tenía la iglesia, ni en cuánto dinero recaudaban. Es más, la iglesia primitiva no tenía un lugar fijo donde reunirse. por eso se reunían en las casas, porque no construían templos, ni Pablo, ni Pedro, ninguno de ellos levantó ningún templo, ninguno se hizo a la construcción, o sea, ellos se dedicaban a predicar, y se reunían cada cierto tiempo en las casas de los compañeros, pero no estaban, y la alegría de ellos no venía de eso, la alegría de Pablo genuina era por saber que sus amigos que él había dejado seguían firmes en la fe a pesar de las adversidades. Esa era su alegría, esa era su motivación. Pablo se alegró muchísimo cuando supo que aun cuando él no estaba, ellos seguían firmes y se mantenían firmes en la fe. Y sabe, esa es una de las cosas más reveladoras de esta primera pista, y es que la alegría o el centro de una comunidad como nosotros, o también de la vida cristiana, no es cuántas personas son, ¿no? A veces cuando nos encontramos con gente como de hace muchos años, amigos, nos preguntan, bueno, ¿y cuántos son en Cielos Abiertos? ¿Y ya cuántos son? Como si esa fuera señal de que estamos muy bien, ¿no? Entonces, no, porque en la iglesia ya somos 8,000. Entonces, ¡ah, qué bien! No, nosotros somos, ahorita en pandemia, ya vamos como en 150, gracias a Dios, porque ahí no está la alegría, amada iglesia, de un verdadero ministerio, ni de una vida cristiana. De pronto se le dice, iglesia tan chiquita donde usted se congrega, porque la alegría genuina está en esto que Pablo nos dice, en saber que todos crecemos y nos mantenemos. Y esa se aplica muchísimo a nuestro tiempo cotidiano, y es que entre nosotros podemos reunirnos en los grupos pequeños y preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado esta pandemia? Casi que como Pablo, ¿cómo está tu vida espiritual durante este tiempo difícil? Y nos alegra tanto ver y escuchar a familias que, aunque han pasado momentos difíciles, como los tesalonicenses, podemos decir, se han mantenido en la fe, han crecido, han escuchado la palabra, están ahí firmes. Esa es la alegría genuina de nuestra comunidad y de nuestras vidas también. Por eso, ¿cuál es la intención también de nosotros cuando nos acercamos a la palabra de Dios? Lo de Pablo era genuino y se podía probar porque a él lo perseguían, lo azotaban, lo maltrataban, y aún así él se interesaba y escribía, decía, ¿están bien? ¿Están todos bien? ¿Siguen todos? ¿Se mantienen en la fe? Si nosotros nos enviaran una carta, el consejo pastoral o nuestro pastor, apreciado fulanito, ¿cómo te encuentras durante esta pandemia? ¿Qué ha sido de tu fe? ¿Te mantienes en la fe? ¿O qué podríamos responder a la carta? ¿Será que sí es un motivo de alegría, es decir, fulanito está firme? ¿O sería una noticia triste? Porque obviamente también, no, Pascual se echó para atrás, o este otro volvió a lo que era, a lo que estaba antes, ¿no? ¿Cómo estamos? Y la pregunta es esa, amada iglesia, ¿cuál es nuestra intención cuando nosotros nos acercamos a otra persona a predicar? ¿Cuál es nuestra intención cuando hablamos a otros de Dios? Porque la de Pablo era genuina, la de Pablo era, me preocupa tu crecimiento espiritual. Pero a veces nosotros tenemos intenciones por ahí como no tan chéveres. A veces creemos también que cuando hablamos a otros es desde un altar moral, desde una superioridad moral, espiritual, hasta intelectual, ¿cierto? Para decir, te voy a alumbrar con mi tarrada de sabiduría, pobre vil pecador, ¿cierto? Y no es así, y Pablo no lo hacía así. Él se preocupaba por sus amigos, por sus hermanos, por los que había dejado. Su amor por ellos era genuino, por eso les escribió la carta. Y también, de pronto, si usted no está nuevito o hasta ahora nos visita, ¿cuál es la intención con la que nos acercamos a la palabra de Dios? Y volvemos en lo primero. Hay gente que se acerca a la palabra de Dios buscando que la palabra de Dios le prometa las cosas que él quiere. Entonces, a ver, ¿y qué será de mi marido? Ay, sí, alto, de ojos monos y del cuello hacia arriba, mayor que los demás del pueblo. Ahí estés. Y esa es la intención con la que se acercan a la palabra. Y entonces buscan lo que en la palabra se les acomode mejor a sus deseos, a lo que en realidad quieren. Y para eso no se escribió la palabra, amada iglesia. La palabra se escribió, como yo les dije, porque el centro de ella es Jesús. Y nuestra intención debe ser genuina. Yo me acerco a la palabra porque quiero crecer espiritualmente, porque quiero conocer de Jesús. No porque quiero que la Biblia diga lo que a mí me conviene o lo que mejor me gusta. Durante muchos años, yo recuerdo que hacíamos devocionales, que bueno, Dios tuvo misericordia porque esos devocionales yo creo que de devoción no tenían nada, y era como coger un pasaje de la Biblia, un versículo así en una tarjetica de palabritas y decir, esta es mi palabra para hoy. Y uno abría la Biblia y leía, Judas se ahorcó, uy no, terrible esa palabra de hoy, no, no, otra, otra. Y uno buscaba en la Biblia lo que mejor le sonara, ¿no? Hasta que le saliera algo bonito y uno decía, esta sí es para hoy. Esta sí es, esta es mi rema, decíamos. Pero esa no puede ser la intención. Nosotros necesitamos crecer y madurar como iglesia. Y necesitamos ser como los tesalonicenses, que lo vamos a ver ahorita en el segundo punto, pero sobre todo manifestar ese genuino, esa genuina preocupación por el crecimiento espiritual. Por eso vamos a estudiar esta carta, porque nosotros como iglesia estamos preocupados, estamos genuinamente interesados en su crecimiento espiritual, en saber qué tal usted, cómo va, qué tal sus hábitos espirituales, cómo ha sido este momento en que usted ha vivido. La segunda pista entonces, la primera era una preocupación genuina. La segunda pista es una iglesia sana y creciente. Una iglesia sana y creciente. Ustedes saben que Pablo escribió muchas cartas. Pablo escribió cartas a los filipenses, a los corintios, a los tesalonicenses, a los colosenses. Pero lo que nosotros podemos ver en esta carta es que la iglesia de tesalonicenses tenía una particularidad, no como todas. Pero esta era muy, muy importante porque Tesalónica era una ciudad muy importante de Macedonia, que Macedonia ahora es como Grecia, más o menos. Y de hecho, esta ciudad todavía está, solo que ahora se llama más como Salónica o algo así. Pero era una ciudad, era un puerto, quedaba en la costa, era un puerto muy importante comercial, política y culturalmente. Entonces, también era una ciudad libre, es decir, el Imperio Romano no estaba ahí en la ciudad de Tesalónica, sino que los había dejado libres, les dejaba su propio gobierno, que se llamaban politarcos, los que gobernaban. Obviamente ellos tenían que jurar fidelidad al reino, al Imperio Romano, y por eso es que los acusaban también, porque si de alguna manera el Imperio Romano veía que esa ciudad se salía del control de los politarcos, entonces la invadían y ya no era libre. Pero entonces esta gente valoraba mucho esa libertad que tenían, esa libertad, y además eran personas pues con una riqueza cultural, comercial, política muy grande, porque mucha gente venía de muchos lados a esa ciudad, entonces era una ciudad grande, era una ciudad cosmopolita, podríamos decirlo, midiendo las proporciones de esa época, y era una ciudad que tenía muchas influencias de diferentes culturas. Entonces Pablo fundó esta iglesia ahí en Tesalónica. Pablo siempre tenía una estrategia evangelizadora, usted la puede leer en todas las cartas y en Hechos. O sea, Pablo no llegaba sin un plan a las ciudades, como bueno, eso me hace acordar a las estrategias evangelizadoras de mi época, que era como, me acuerdo una vez con una muchacha que, el Señor tenga su gloria porque ya no está por aquí, pero alguna vez, ay, vamos a evangelizar con el fuego del Señor, vamos a evangelizar. Yo tenía como 20 años y ella como 19, vamos a evangelizar a estos borrachos de esta cantina. Y se metió a la cantina a evangelizar a los borrachos como porque era su estrategia de evangelización. La gente hoy no entiende qué es evangelizar en realidad. Pablo era evangelizador, pero Pablo no iba como loco. Él tenía una estrategia, él llegaba a las ciudades donde había sinagoga. Ustedes pueden leer en Hechos que hubo unas ciudades donde él no se quedó porque no había sinagoga. Es decir, no había un lugar donde se reunían los judíos. Entonces Pablo llega a Tesalónica, llega a la sinagoga y esa era su estrategia. El primero llegaba a predicarle a los judíos. Y luego de predicar, más o menos dice Lucas en Hechos que Pablo predicó 3 sábados en esa sinagoga de Tesalónica a los judíos y su predicación se llamaba Jesús el Mesías Salvador. O sea, mire que Pablo predicaba sistemáticamente, o sea, predicó 3 sábados seguidos sobre Jesús el Mesías Salvador. Y cuando los judíos reaccionaban a su predicación, unos creían, otros no creían, entonces ahí sí Pablo salía de la sinagoga y empezaba a predicarle a los gentiles. Era estrategia empresarial, no empresarial, pero sí evangelística la de Pablo, porque decía, ok, ya le prediqué a los judíos, ya ellos tomaron sus reacciones, unos creyeron, otros no, entonces yo salgo a predicar a los gentiles. Eso era lo que Pablo siempre hacía, y así logró que se consolidara esa iglesia en Tesalónica. Dicen las escrituras que seguramente duró un poco más de tiempo, él invirtió tiempo en esa iglesia, y así fue creciendo cada vez más esa iglesia de Tesalónica. Pero por lo que Pablo escribe, nosotros podemos ver que Pablo ha consolidado junto con sus hermanos una iglesia sana y creciente. Tenga presente esas dos características de Tesalonicenses. ¿Por qué lo decimos? Porque usted lo puede ver aquí en estos pasajes que luego estudiaremos. Cuando Pablo habla a los Tesalonicenses, les dice, doy siempre gracias a Dios por ustedes, hago memoria de ustedes. En la siguiente dice, cuando recibieron la palabra, la recibieron no como una palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes, porque ustedes vienen siendo como imitadores, dice ellos, o sea, les está felicitando, les está diciendo, yo veo que la palabra actúa en ustedes. Luego les dice, ustedes son mi gozo y mi gloria. Qué maravillosa esa carta de Pablo, yo me gozo en ustedes, yo me estoy muy feliz con ustedes. También les dice, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios. O sea, Pablo pensaba en Tesalonicenses y decía, qué alegría esta iglesia que está firme, que está grande. Ustedes no tienen necesidad de que les escriba acerca del amor fraternal, porque ustedes mismos han aprendido de Dios. O sea, ustedes ya lo hacen, pero háganlo mucho más. En Tesalonicenses capítulo 5, él dice, anímense y edifíquense unos a otros, así como ustedes ya lo hacen. Entonces podemos ver que Pablo, si ustedes leen las otras cartas, siempre en las otras cartas Pablo tiene algo que decirles. Digamos, por ejemplo, a Corintios, Pablo les mandó una carta, ¿cierto? Como que sí los felicitaba, pero más bien era antes de Tim, decirles como ustedes están como desviándose. Pero a Tesalonicenses los felicita harto, los felicita mucho, les dice ustedes ya lo hacen, síganlo haciendo, Dios ya les ha enseñado a hacer esto. Entonces uno puede ver algunas evidencias de que esa iglesia era sana y estaba en crecimiento. Cuando vamos a estudiar estas evidencias, usted y yo podemos también evaluar si nuestra vida espiritual, si nuestro crecimiento espiritual es sano y está en crecimiento o no. El mismo Pablo decía, les dijo a los corintios, que unos sembraban, otros regaban y Dios daba el crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Unos predicamos la palabra, otros cuidamos de que esa palabra, ¿cierto?, se afiance en los corazones, discipulamos. Y lo natural, lo normal, lo que es dado por Dios, es que eso crezca, ¿verdad? Como una matica. Si uno siembra una semilla y le echa agüita, la pone al sol, pues crece naturalmente. Si no pasa, si eso no pasa, ¿dónde está el problema? ¿Cierto? Si eso no crece. Y es lo que hoy queremos, pues, preguntar. Estas son algunas evidencias de que uno tiene una vida espiritual sana y en crecimiento, de que es una iglesia sana y en crecimiento. Si estas evidencias no están, pues algo está sucediendo, hay que evaluarlo. El problema no está ni en la semilla, porque la semilla es la palabra de Dios, ni en el que riega, pues porque el riega solo echa agüita, ni en el que da el crecimiento, porque Dios siempre da crecimiento. El problema entonces está en la persona que recibe esa semilla. Como diría Jesús en la parábola del sembrador, en la tierra donde cae esa semilla. Usted evalúese si está creciendo mi vida espiritual, si dio fruto, si esa semilla sí cayó en buena tierra, o cómo nosotros lo estamos evaluando en nuestras vidas diarias. Quiero que veamos rápidamente cuatro evidencias de una vida espiritual sana y usted va a revisar ahí por dentro por si las moscas, si sí o no. Una de las evidencias de esta iglesia era que tenían gratitud y oración constantes. Eso es evidencia de una vida espiritual sana y en crecimiento. Ah, bueno, y ojo, porque el crecimiento nada tiene que ver con la cantidad de gente, como ya les decía, es una iglesia que crece, no es una iglesia que tiene mucha gente. Ni tampoco en nuestras vidas personales el crecimiento tiene que ver con tener títulos más renombre. A veces, en mucho tiempo pensamos, como decía Mao en su saludo, que crecer espiritualmente era ya no ser líder, sino ser apóstol, y luego ser, ya no sé qué más, profeta, y luego ser, mejor dicho, subir de título, ¿no? Entonces, estoy creciendo espiritualmente. No, es que ya no solamente toco la guitarra en el grupo pequeño, ahora me llamaron a la alabanza, crecí espiritualmente. Y en realidad, eso no tiene nada que ver. El crecimiento tiene que ver con madurez. Cuando Pablo dice, esta es una iglesia en crecimiento, cuando Pablo dice, ustedes ya saben cómo Dios lo manda, ustedes lo han hecho, tiene que ver con madurez. Entonces, téngalo ahí presente porque a veces se nos confunden las cosas. Puede haber alguien con un título muy prominente dentro de una organización religiosa puede ser el apóstol, el profeta, el enviado de Jehová, y ser muy maduro y no haber crecido espiritualmente, ¿no? Entonces, bueno, la primera evidencia es gratitud y oración. Esa persona que está sanita por dentro, que está creciendo espiritualmente, está supremamente agradecida, no le cabe la gratitud en el cuerpo. No se cansa de darle gracias a Dios por su salvación, eso ya es suficiente motivo. Y agradece a Dios por su salvación todos los días, recuerda que el regalo más maravilloso que Dios le ha dado es la salvación, y está agradecido por eso. Y de ahí para allá, todo lo demás que el Señor le dé es un motivo de gratitud. Y además, su oración es constante, no, su oración no es el último recurso. A veces vemos cristianos cuyo hábito es que la oración es lo último que hacen. Es mejor cuando ya tienen el cuello acá, el agua acá, entonces ahí sí, ay, me toca orar. Pero la oración es constante y la gratitud, sus palabras son de gratitud y no de queja. La segunda evidencia, la palabra de Dios actúa en su vida. Mira que Pablo les dice, ¿cómo la palabra de Dios actúa en su vida? Nosotros podríamos decir en su vida práctica. Ustedes han venido a ser imitadores de las iglesias de Judea, les dice Pablo. O sea, ustedes han sufrido incluso lo mismo que Jesús, persecución. Pues porque a ellos empezaron a perseguirlos después de lo que les conté. Entonces él les dice, yo veo cómo la palabra actúa en ustedes. Eso es evidencia de que tienen una vida espiritual sana y que está en crecimiento. Pero algunos la palabra no actúa. La palabra se queda aquí, ¿no? O sea, recitan la palabra de Dios, pero no la viven. Uno no ve la palabra actuando en sus vidas. No en los grandes gestos religiosos, porque esos son fáciles de imitar, ¿no? Levantar las manos, decir aleluya, despedirse siempre, decir Dios le bendiga, tomar la frase de Pablo y decirle a todo el mundo gracia y paz a vosotros, gracia y paz, ¿no? Porque es un saludo todavía más evangélico que Dios le bendiga, ¿cierto? No es eso, no es recitar la Biblia, no es saberse la Biblia, sino que la palabra actúe en nosotros. Cuando nosotros predicamos, no predicamos para conocer más, para saber más, predicamos para poder actuar de acuerdo a esa palabra, para que dé fruto. La palabra y estos frutos no se ven en lo más básico de la vida diaria, ahí es donde usted se puede dar cuenta, en lo más pequeño, en lo que nadie ve, ahí es donde la palabra actúa. La palabra actúa en sus momentos de que se le vuela la tapa y tiene ganas de mandar a todo el mundo, pues, la palabra actúa en esos momentos, en sus pensamientos, en el más mínimo detalle, ahí actúa la palabra del Señor y se evidencia, no en las cosas tan grandes. La siguiente evidencia de una vida espiritual sana es el amor fraternal. Pablo dice, yo veo que ustedes se aman los unos a los otros, no tienen necesidad de que yo les diga. ¿Se imaginan que nos escribieran una carta así? No, esa iglesia de cielos abiertos no tiene necesidad de que les digamos nada del amor fraternal porque se nota que ustedes se aman los unos a los otros. Yo creo que vamos por buen camino, pero el amor fraternal, la única manera de evidenciarlo es poniéndolo en práctica, amados hermanos. Amarnos por Zoom es bien fácil, o sea, ahorita amarnos está muy sencillo porque nos vemos cada 8 días, porque los muteamos a todos, imagínense, ¿cómo no va a amar uno así? Porque yo así no me gusta lo que usted me está diciendo, pues lo muteo y no pasa nada, pero amarnos en vivo y en directo, presencialmente, tiene un esfuerzo más. Y la única manera de evidenciar eso, pues es poniéndolo en práctica. ¿Cómo aprende uno a perdonar a alguien que lo ha ofendido? Pues poniéndolo en práctica, perdonando cuando el otro lo ofende, amándonos fraternalmente. Entonces, uno puede hacer la antítesis de esto y ver si hay alguien que se la pasa agarrado con todo el mundo, cada temporada tiene una némesis diferente, un archienemigo distinto, ¿no? Entonces, de enero a febrero fue el hermanito tal, de febrero a marzo fue el otro hermanito, pues entonces quiere decir que ahí hay algo que no está sano, que ahí hay algo que no está creciendo. Por último, la última de las evidencias de las que Pablo nos habla de una vida espiritual sana y en crecimiento es que es una persona que anima y edifica a otros. O sea, su ánimo no depende de las circunstancias o de las condiciones o del clima, nada, amaneció lloviendo y no me siento tan bien, edifica a otros, o sea, sus palabras, lo que él hace, le ayuda a otros a crecer, no los destruye. A veces nosotros, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, destruimos a otras personas, como que nuestras palabras son más bien de destrucción y no de edificación. Esas son algunas evidencias. Entonces, la pregunta para hacernos en este punto es, ¿qué tal nosotros de crecimiento espiritual? ¿Qué tal nuestra vida espiritual? ¿Está sana? ¿Vamos creciendo? ¿O esto va en aumento, no? Entonces uno se vuelve más agradecido, se vuelve más, siente en realidad y tiene más amor por otra persona. No hay una fórmula que funcione mejor cuando usted tiene algún choque o alguna tensión ahí con alguien más. En nuestra comunidad también, pero funciona con su familia, funciona con la gente de su trabajo, en todas partes. Y es que cuando usted tiene ese choque, no hay una mejor fórmula que orar por esa persona. Usted así se muerde la lengua y ora por esa persona, bendiciéndola, ¿no? No ora como, Señor, que el fuego del cielo caiga sobre este, Padre, tu justicia. No, esa no. Sino, Señor, yo ayúdame, Padre, a perdonar a este fulano de tal. Señor, tú sabes que me cuesta, pero tu Espíritu Santo, les aseguro, amada iglesia, que eso hace que nosotros practiquemos el amor fraternal. Durante mucho tiempo nosotros tuvimos que orar mucho por algunos hermanos de nuestra comunidad que no fueron tan chéveres con nosotros, y créanme que nuestro corazón era, Señor, manda fuego y que los consuma, pero el Señor nos enseñó a orar por esos que de pronto no están haciendo tan bien con nosotros, y esa es evidencia de una vida espiritual sana, de una vida espiritual que crece. Si usted no crece, si usted lleva repitiendo el mismo año de cristianismo hace 25 años, amado hermano, la culpa no es del Señor, la culpa no es del pastor, la culpa no es del líder que no lo llama, la culpa no es de la iglesia que es que no tiene sillas reclinables y por eso no puedo crecer, no. La culpa y donde tenemos que evaluar somos nosotros mismos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estamos creciendo? Y si usted nos acompaña hace poco, usted está escuchando la palabra, y la Biblia compara eso con alguien que recibe una semilla, con una tierra en donde es plantada una semilla. Si usted ya lleva de pronto un mes, dos meses escuchando la Biblia, escuchando estos temas, conectándose con nosotros a los grupos, la Biblia dice que eso se compara a que se ha sembrado una semilla. Pero también la Biblia dice que depende del terreno donde cae esa semilla si eso da fruto o no. Entonces, para nosotros es el interés, y lo único que nos interesa al predicar esto es que usted reciba esa palabra, reciba la semilla y que ella dé fruto. Si no es así, entonces usted debe evaluar y debe mirar qué pasa, por qué no doy fruto. ¿Será que mi tierra es una tierra árida, es una tierra llena de espinos? Es que yo oigo, pero no, en realidad no estoy interiorizando, no me estoy alimentando de esa palabra. Y por último, la última pista es un tiempo decisivo. Entonces, la primera era una preocupación genuina, la segunda era una iglesia sana y en crecimiento, y la tercera era un tiempo decisivo. Obviamente, Pablo sí les escribe a ellos con unas preocupaciones, porque esa iglesia estaba en una encrucijada. Pablo se fue y los judíos no se quedaron tan tranquilos. O sea, los judíos dijeron, ah, bueno, ya Pablo se fue, no hagamos nada, sino que esa persecución se volvió mucho más cruda, se volvió mucho más intensa. Ya les dije entonces que levantaban calumnias contra Pablo y sus amigos, los acusaban constantemente, o sea, los judíos no los dejaron tranquilos. Y por eso Pablo les decía, ustedes han sido imitadores de las iglesias en Judea, aunque ustedes son gentiles, la mayoría de ustedes, porque la verdad es que las iglesias de Pablo eran mucho más gentiles que judíos conversos. Ustedes han venido a padecer lo mismo, y es persecución por los mismos, los judíos ortodoxos. Y entonces a eso se sumaba, a esa persecución se sumaba que algunos nuevos creyentes estaban siendo tentados a volver a la inmoralidad pagana de sus culturas. O sea, había gente que apenas se había convertido hace poco, ¿cierto? O había nacido de nuevo hace poco, y a Pablo le preocupaba que como los estaban persiguiendo, los estaban presionando, pues entonces ellos cedieran a volver a sus costumbres de antes. Ahora, esto era porque a ellos les decían, usted tiene que dejar de hablar de Jesús, o si no lo matamos. Entonces, pues claro, muchos decían, uy, no, entonces yo sí mejor vuelvo a lo de antes porque esto está como heavy. Hoy en día nosotros nadie nos, en este país y en nuestro continente, nadie nos amenaza de muerte por predicar de Jesús. Y muchas veces lo dijimos, en realidad naturalizamos esto y decimos como si fuera muy normal, pero eso hace que haya menos creyentes genuinos, porque ahora ser cristiano está de moda. Pero en realidad esto era una prueba fuerte para los nuevos creyentes, decían, no me van a matar. Entonces Pablo estaba preocupado también por ellos. Algunos creyentes más antiguos eran atacados y su reputación era puesta en entredicho por la gente que los veía de afuera. Por eso Pablo les insiste tanto y les dice, pórtense, que se note el amor entre ustedes, que se note que ustedes son uno con el Señor, porque los de afuera están viendo eso, ¿cierto? Y otros creyentes, unos que se las habían dado de eruditos y teólogos, estaban malinterpretando unas escrituras en lo que tenía que ver con los últimos tiempos. Entonces estaban, hagan de cuenta que estos creyentes andaban diciendo que el 666 era un tatuaje, que no se ponían el chip en la mano porque eso era del enemigo. O sea, eso existe desde los tiempos inmemoriales. Unos cuantos estaban malinterpretando, ¿no? Entonces estaban diciendo el anticristo es ese presidente negro que hay ahora. Entonces Pablo estaba preocupado porque decía, no, pero ¿qué es eso? Y por eso también menciona estos asuntos en esa carta, y es un tiempo decisivo porque como Pablo tenía que atender esto, ¿cierto? Pablo estaba muy contento con los tesalonicenses y estaban pasando estas cositas chiquitas, entonces Pablo lo tenía que corregir. Pero era un tiempo decisivo porque ellos estaban en medio de una tensión, empezaron a perseguirlos, empezaba hasta ahora la persecución para Tesalónica, y ese era un tiempo muy, muy importante porque ahí era cuando muchos se iban, y cuando otros se cimentaban y tomaban el liderazgo y decían, no, aquí me quedo, y se levantaban también para servir al Señor. Tesalónica, como ya les dije, era una ciudad muy importante, un puerto comercial, y muchos historiadores dicen que es el evangelio que se consolidó ahí en Tesalónica fue fundamental para que el evangelio se llevara a otras partes de Europa y hacia Asia Menor, que fue donde Pablo nunca pudo ir. Ustedes leen y dicen que Pablo tuvo ganas de ir a Asia Menor un montón de tiempo, pero al final no lo hizo. Y de hecho, gracias a esa expansión, es que nosotros ahora en este continente tenemos el Evangelio. Entonces era muy importante que esta iglesia que crecía en Tesalónica fuera firme y fuera sana, porque de ese Evangelio que se predicaba ahí, se iba a llevar el Evangelio a otras partes del mundo. Y quiero que usted piense en eso. Donde una sola cosa se hubiera torcido un poquito en Tesalónica, así nosotros habríamos conocido el Evangelio y no se habría expandido. O si la gente de esa ciudad no creía en estas personas o tenía argumentos en contra de estos cristianos, pues claramente no los iban a escuchar y no se iba a expandir el Evangelio. Entonces, por eso era un tiempo decisivo, por eso era muy importante que la iglesia de Tesalónica siguiera creciendo sanamente y siguiera exponiendo la palabra y estuviera presente y tuviera presente ese crecimiento espiritual. Este también, amada iglesia, el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo decisivo. Mire, nosotros estamos 2000 años después leyendo lo que los hermanos de Tesalónica hicieron, leyendo cómo ellos reaccionaron, leyendo lo que ellos enseñaban y predicaban. Yo le pregunto, ¿esta historia de la pandemia va a quedar en los libros de historia? O sea, sus hijos, si usted es joven, sus hijos para allá más adelante, o las próximas generaciones van a leer de nosotros en este tiempo. Entonces en el 2020 se acabó el mundo como lo conocíamos, y la pandemia y no sé qué. Y la gente está viendo nosotros cómo estamos reaccionando como iglesia. Y la gente está viendo nosotros qué estamos enseñando en este tiempo. Van a ir a mirar, y entonces la iglesia cristiana predicó esto, esto y esto en pandemia. ¿Y usted se imagina que vayan a mirar las predicaciones que nosotros conocemos de cómo la gente iba anunciando que este era el fin del mundo, que la marca de la bestia, que el COVID era el anticristo, etcétera, etcétera? Qué vergüenza que sea eso lo que quede escrito. En cambio, sobre nosotros pues están puestos los ojos. Este es nuestro tiempo decisivo. ¿Qué hicimos como iglesia o qué hicimos como personas durante este momento? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué mensaje compartimos? ¿Qué fue lo que predicamos? Cuando hace poco hubo una crisis social acá en Bogotá fuerte, y entonces se explotó pues una revolución que estaba ahí contenida, y la gente salió a la calle y estaba gente muy molesta y quemó los CAIs y acabó con todo. Y recuerdo mucho a alguien diciendo como, no, ahora sí, esto es el apocalipsis, o sea, pandemia y todo, mejor dicho, vamos a morir todos, reaccionando, y era una persona cristiana, diciendo, no, es que esto está pasando porque como la alcaldesa de esa ciudad es homosexual, el demonio se apoderó de Bogotá y por eso se está quemando todo. Esa es la explicación. Y entonces nosotros debemos preguntarnos, amada iglesia, nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos dando? Porque otros están viendo, así como veían a la iglesia de Tesalónica, y de muchos de nosotros también depende ese evangelio que se comparte hoy. Nuestros primeros detractores son los que también se hacen llamar creyentes, son los que también se hacen llamar iglesia. Pero por eso es muy importante que nosotros revisemos esto. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Estamos siendo una vida espiritual sana, una vida espiritual que crece? Y sobre todo, ¿cómo estamos reaccionando en estos momentos? ¿Nuestras palabras están de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor? ¿Estamos compartiendo esperanza, luz? ¿Estamos practicando el evangelio en nuestras vidas? ¿O cómo estamos reaccionando? Hay una frase que dijo Francisco de Asís, él fue un sacerdote muy conocido y se dedicó mucho a estudiar la palabra de Dios. Obviamente en muchas cosas se descachó, pero en esta frase que dijo tiene mucha razón. Y él decía, ten cuidado con tu vida, tal vez sea ella el único evangelio que muchas personas vayan a leer. Cuando Pablo les decía a los tesalonicenses, la palabra que actúa en ustedes, lo que ustedes evidencian de la palabra. Pablo les estaba felicitando porque estaban sanos y en crecimiento, pero también les estaban diciendo, hay muchas personas, muchas, y por estos medios muchas más, que califican el evangelio o que se acercan o se alejan del evangelio de acuerdo a lo que ven en nosotros mismos. Porque primero hablan nuestros actos y luego nuestras palabras. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad, el privilegio, la obligación de que nuestras vidas reflejen ese evangelio que nosotros creemos, que en realidad alguien nos vea y pueda ver en realidad lo que Jesús enseñaba, y no que sean solamente nuestras palabras vacías. Por eso Pablo decía, yo le doy gracias a Dios cada vez que pienso en ustedes, decía Pablo. Porque veo cómo la palabra actúa en ustedes. Y nosotros podemos decir eso de muchas personas en nuestra comunidad, de personas con las que llevamos mucho tiempo, decir qué alegría ver cómo la palabra actúa en esas personas. Pero también tenemos que fumigar por si las moscas y decir como Tesalónica, ustedes lo han hecho, hemos permanecido en este tiempo, hemos estudiado la palabra, nos hemos preocupado, pero debemos abundar más. Debe ser evidente a todos los que nos rodean cuál es la palabra que actúa en nosotros. Que ojalá la gente lea el evangelio en nuestras vidas y diga, yo sí quiero conocer ese evangelio, yo sí me quiero acercar a ese evangelio que esa persona vive, no solamente del que habla, porque en realidad hablar cualquiera, ¿cierto? Pero actuar de acuerdo a ese evangelio, eso sí es lo que debe a nosotros preocuparnos, lo que debe ocuparnos y lo que seguramente vamos a estudiar durante toda esta serie de Tesalonicenses. Entonces, ¿qué le parece si ahí donde usted está cierra sus ojitos? Si quiere, si no quiere, está bien, si ora con los ojos abiertos no pasa nada. Pero vamos a hoy, amada iglesia, a pensar en esto que Pablo nos enseña en Tesalonicenses y es la necesidad de que nuestras intenciones sean genuinas, de que en realidad nosotros busquemos nuestro crecimiento espiritual, pero también el de los que nos rodean. Si usted, amigo, está invitado por primera vez, nosotros estamos muy, muy contentos de que usted se conecte, pero también nos interesa mucho su vida espiritual, más que su vida, que las otras áreas de su vida. Si eso está bien, dice la Biblia, si nosotros buscamos primero lo que es de arriba, lo eterno, lo que viene de Dios, las demás cosas se arreglan, las demás cosas vienen por añadidura. Pero también que busquemos que nuestra vida espiritual esté sana. Si usted de pronto ha notado que usted no ha crecido, que hace un tiempo está en el mismo lugar, crecer es eso, es ser más maduro, es tener una práctica espiritual cada vez más sólida, es en realidad experimentar esto, la gratitud, el amor fraternal, el ánimo y la edificación. Es un buen momento para mirar, para evaluar, para corregir y sobre todo para que en este tiempo decisivo nosotros podamos ser luz en medio de estas circunstancias, no con nuestras propias fuerzas, sino por lo que el Señor nos ha permitido conocer y tener. Señor, gracias porque tu palabra es nuestro alimento, porque tu palabra, Señor, es lo que a nosotros nos sostiene. Porque, Señor, en medio de tu infinita misericordia, tú nos has abierto los ojos, la mente, el corazón, y nos permites acercarnos a tu palabra, Señor, sin ningún prejuicio e intentando, Señor, quitarnos de nuestra mente todas estas cosas de las que se nos ha llenado durante toda la vida, Padre. Pero hoy, cuando nosotros vemos tu palabra, cuando nosotros estudiamos tu palabra, cuando tú te revelas a nosotros a partir de ella, nosotros podemos alimentarnos, Señor, solidificar, Señor, nuestra fe, consolidar, Señor, nuestra fe. Nosotros entendemos que el centro de la palabra eres tú, Señor, son tus planes, es lo que tú has pensado para nosotros, y ahí nosotros nos encontramos, Señor, en ti, en lo que tú has dicho, en lo que tú has planeado. Como la iglesia de Tesalonicenses, Señor, nosotros te pedimos que tú mires, evalúes, Señor, nuestras intenciones, nuestro ánimo, Señor, nuestras decisiones. Amamos, Señor, tu palabra, porque tu palabra es la que nos llena, Señor, porque tu palabra es la que nos orienta. Pero también como comunidad, Señor, te pedimos, ayúdanos a ser una comunidad sana, Señor, a podar de pronto esas cositas que están por ahí que pueden afectar a nuestros hermanos, Padre, a que nosotros como iglesia podamos amarnos fraternalmente, podamos ayudarnos unos a otros, estemos agradecidos, Señor, que oremos también, Señor, por nosotros, pero por nuestros amigos, por nuestras familias, que la preocupación genuina de estar aquí sea, Señor, crecer juntos espiritualmente, poder madurar juntos, Señor, poder recibir de ti lo que tú nos has prometido para esta tierra, y es que tú nos perfeccionas de gloria en gloria, de tiempo en tiempo, Señor. Cada circunstancia es para nuestro perfeccionamiento, para nuestra santificación. Por eso nosotros resistimos aquí, por eso nosotros nos unimos, por eso nosotros estudiamos tu palabra. Estamos seguros, Señor, que este estudio de Tesalonicenses va a traer fruto a nuestras vidas, no solamente a nuestra mente para conocer, sino en nuestra alma, en nuestra vida práctica, Señor, que la palabra actúe en nosotros, Señor, y que seamos buena tierra para que dé fruto, Señor, como tú dices, en su tiempo y fuera de tiempo. Padre, ayúdanos a ser sabios en este tiempo decisivo. Ayúdanos, Señor, a medir nuestras palabras, nuestras reacciones, a hacer luz, Señor, cuando toda la gente sale a opinar, Padre, cuando las redes sociales están llenas de la opinión de todos, del odio, Señor, de la confrontación, de la tensión, de la angustia, Padre, ayúdanos a hacer luz en medio de esta situación en nuestra nación, en el mundo, Señor, entero con esta situación. Y que cuando otros vean, Señor, más adelante qué pasó en la historia con nosotros, puedan ver, Señor, como a los tesalonicenses, que nos mantuvimos firmes en tu palabra, Señor, siendo luz, y que nuestras vidas, Señor, sean el evangelio que otros lean, que a través de nuestras vidas otros quieran, Señor, acercarse a tu palabra, a tu mensaje, y Señor, a la salvación, que es lo primero. Oramos por nuestros amigos, Padre bueno, por los que se conectan hoy o hace poco con nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo y en tu soberanía, Señor, convenzas a estas personas y que esa semilla que ha sido hoy, Señor, plantada, dé su fruto, Padre bueno. Te damos muchas gracias. Amén. Amén, iglesia, muchas gracias por su atención, por su tiempo. Quedémonos pensando un poco en esto y pues si ustedes pueden ir estudiando también Tesalonicenses para ir avanzando, dentro de 8 días seguimos. Vamos a escuchar a otras personas que tienen para nosotros unos saluditos.